En Onda Vasca, el primer café.
Las 8 y 38 minutos de la mañana, nos tomamos en esta ocasión el primer café en Onda Vasca con dos invitados. Con Aitor Ciarreta, que es profesor de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-HU. Aitor Ciarreta, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema, buenos días.
Y también con Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. Kepa Loizaga, egunon. Bueno, en primer lugar, empiezo contigo, Kepa. Ya conocemos en líneas generales el plan de choque contra la crisis que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros con muchísimas medidas, pero por ir más a lo que nos ocupa, al tema de la energía, de la luz, del gas, del combustible, porque entre estas subvenciones, Pedro Sánchez ha anunciado una bajada, quizá ahora mismo en el contexto de la huelga del transporte, etcétera, es lo más llamativo, ¿no? Una bajada de 20 céntimos del combustible, no solo ya para los transportistas, sino para todos los ciudadanos, que será efectiva a partir del 1 de abril. Claro, hay mucha gente que dice, desde ayer, desde que se anunció esto, pero aún así es que está tan caro el combustible que una bajada de 20 céntimos es poco. No sé si ya desde la OCU se ha analizado más o menos los pros y los contras de esta bajada, o si tendríamos que conformarnos.
Bueno, veremos lo que realmente se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. Hombre, para empezar, bienvenido sea cualquier tipo de rebaja o descuento que venga a aligerar un poco lo que estamos sufriendo, ¿no? Como tú dices, bien dices, son 20 céntimos, 15 que pone el gobierno y 5 que ponen las compañías. Básicamente, incluso algunas están indicando que pueden incluso subir ese descuento, esos 5 céntimos. Pero básicamente, aparte del tema del gas, de la gasolina, también nosotros dentro de estas medidas lo que nos parece muy interesante es, por ejemplo, todo el tema de que se mantenga el IVA rebajado, el IVA de la luz, que se amplíe el bono social a las cuestiones eléctricas. Porque entendemos que básicamente cada vez que sube la gasolina o cada vez que sube la luz, nosotros los consumidores finales la estamos pagando dos veces. Porque el supermercado o el camión que lo trae, los productos, ellos ya nos están repercutiendo una subida de todos esos combustibles, de toda esa luz, de todo ese gas, de todo ese gasolina. ¿Eh? Sí. Y, lógicamente, aparte nosotros tenemos la de casa. Con lo cual, toda rebaja que venga, pues, hombre, nos va a atenuar un poco toda la subida que al final, como consumidores finales, pues a nosotros nos está repercutiendo todo.
Pero aún así, claro, el combustible de momento con esta bajada, que como bien dices, bienvenida sea, por supuesto, pero va a quedar con un precio aún y todo muy elevado. Esto de ya 1,30, 1,40 euros el litro, parece que ya ha pasado la historia.
Sí, porque además yo creo que mucho, por desgracia, esto viene a quedarse. Hombre, se supone que la OPEP va pues a incrementar la producción de petróleo, con lo cual pues bajarán un poquitín los precios, pero como tú bien dices, eso de tenerlo a 1,30, 1,40 los precios, pues evidentemente pues van a ser casi fotos del recuerdo. Esperemos que la normalidad vuelva, aunque tarde en llegar, pero volvamos a esos precios.
Bueno, pasamos del punto de vista del consumidor al más técnico, con el profesor de Economía de la Universidad del País Vasco, Aitor Ciarreta. Claro, yo te quiero preguntar, Aitor, esta bajada de 20 céntimos del combustible para toda la ciudadanía, que luego ya veremos cómo se concreta la letra pequeña después del Consejo de Ministros, supongo que nos lo explicarán, pero la gente que dice es que es muy poco, siempre nos queda la duda de hasta qué punto el gobierno de un Estado, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, puede aplicar una rebaja, un descuento a este tipo de cosas, y hasta qué punto están supeditados a lo que ordene y mande Bruselas, ¿no?
Sí, porque hay bastantes restricciones para poder bajar. Este es el impuesto especial. Entonces, este tipo de impuestos normalmente desde Bruselas lo que precisamente se estaba favoreciendo era que aumentaran para descarbonizar el transporte, para que la gente sustituyera coches de gasolina, diésel y demás por el coche eléctrico. Lo que pasa es que ahora la coyuntura ha cambiado por la guerra y por los altísimos precios, y en consecuencia los altísimos precios del petróleo. Entonces ha habido que un poquito hacer la moratoria y permitir este tipo de rebajas impositivas, porque suponen unos costes muy elevados sobre todo para las personas que tienen que utilizar a nivel privado los coches para desplazarse, y luego todos aquellos sectores productivos que utilizan este tipo de combustibles, pues véase los camioneros.
¿Cómo funciona esto del mercado del combustible, del petróleo, de la OPEP, que nos mencionaba antes Kepa Loizaga? ¿No hay un regulador que pueda decir, bueno, basta, hasta aquí hemos llegado, o esto es todo pura especulación?
son reglas de mercado. Entonces, aquí la OPEP lo que hace es fijar unas cuotas de producción con el objetivo de mantener unos determinados precios, y porque no deja de ser un cártel. Lo que pasa es que es un cártel internacional de países que es legal. O sea, ellos se juntaron en su momento y decidieron repartirse las cuotas de producción de tal manera que el precio alcance un determinado nivel. Cuanto menor sea la cantidad de petróleo que ellos bombean, mayor va a ser el precio y normalmente va asociado a beneficios más altos para los países. Uh-huh. En la coyuntura actual, si se restringe la producción de Rusia porque no hay compradores, lo que se intenta es favorecer la producción de países alternativos. Pero se está observando que la OPEP no está aumentando la producción todo lo que sería necesario, entre otras cosas porque no pueden. Ya. Están teniendo también sus problemas técnicos para poder producir todo lo que el mercado requiere. Uh-huh. Entonces esto genera, pues al final lo que es toda la incertidumbre genera volatilidad y todo esto es muy negativo para los precios.
También está la rebaja del coste de la factura eléctrica. Volvemos a Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi. El plan del gobierno comprende la reducción del IVA a la electricidad, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción al mínimo del impuesto especial sobre la electricidad. Esto, a la OCU, ¿a qué le suena? ¿Se va a bajar bastante el precio de la luz, que al final es lo que quieren los oyentes y la ciudadanía?
No, yo creo que se hace prorrogar hasta el 30 de junio esa rebaja. Ya teníamos un IVA al 10%, ¿no? Quiere decir que esos el impuesto especial de 0,5 y la suspensión ya estaban ahí. Básicamente no va a haber mucha rebaja en el tema de la luz. Pero en ese sentido, salvo que se consiga atajar el tema del gas, porque la producción de luz, tal y como está concebido el mercado, si al final tenemos que recurrir al gas como última solución, con el precio que está el gas, eso nos va a acarrear que todo el tipo de electricidad de producción que hayamos utilizado antes va a minutarse, va a cobrarse al precio del gas. Con lo cual, en el tema de la luz está bien que se mantengan esos impuestos, que se prorroguen hasta el 30 de junio, uh-huh. Pero sobre todo lo más importante es que se ataje o que se controle o que no se deje repercutir el precio del gas. Ese es el ahorro definitivo en la factura de la luz.
Y estas medidas que ya están en vigor, y que de hecho se aprobaron desde verano del año pasado, ¿ya se está notando? ¿Lo están notando los consumidores, Kepa?
Pues hombre, notar, claro que lo estamos notando. Lo que pasa es que esto está subiendo, ha subido a tal ritmo que todas esas pequeñas, no vamos a llamar los descuentos o limitaciones, pues lógicamente lo que hacen es pues atemperar. Lo que pasa es que quedan muy muy diluidos, ¿no? Si vemos positivo, por ejemplo, pues que se amplíe el bono social para aquellos colectivos pues que son más vulnerables, que tienen problemas para poder pagar la factura de la luz o de la calefacción, pues que se les amplíen un poco las condiciones y las ayudas, porque para bien o para mal, nadie puede vivir sin tener luz en casa. Ahora, ya que vamos saliendo un poquitín del invierno, todo ese tipo de cuestiones, pues ni tan mal, pero sin luz o sin calefacción, pues nadie puede vivir. Yo creo que es una cuestión básica y todas las medidas o apoyos que vengan en ese sentido, pues son necesarias.
¿Y en qué consiste ese bono social eléctrico del que tantas veces hemos hablado?
Bueno, el bono social eléctrico básicamente es una ayuda para ciertos colectivos, pues porque o por realidades económicas o por realidades personales, familias numerosas o no tienen ingresos, pues evidentemente tienen un tipo de ayudas, unas rebajas que pueden llegar hasta 70%, depende si es vulnerable o severamente vulnerable, y a los que mucha gente tiene acceso. Pero nosotros decimos que mucha gente teniendo acceso desconoce estas posibilidades, ¿no? Se tendría que promocionar más por el gobierno, incluso por las compañías comercializadoras, de cara a que mucha gente pudiendo obtener este tipo de descuentos, pues desconoce que puede tener ese tipo de descuentos.
Uh-huh. Aitor, se limitará en las centrales de gas el precio, pero esto lo tiene que pactar España con Portugal, ¿no?
Bueno, es un poco estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho.
Ay, se me ha olvidado. Kepa Loizaga, sí,
Kepa,
de la OCU.
Perdona,
sí.
Kepa. Es todo lo que ha dicho Kepa. Básicamente el problema viene con la determinación del precio marginalista. Entonces estamos pagando unos precios tremendamente altos. Por ejemplo, quería poneros a modo de ejemplo, sí, el precio de la hora de hoy, de esta hora en concreto. son 260 euros por megavatio hora, que es igual que Portugal, porque estamos completamente integrados España y Portugal, salvo momentos puntuales donde hay un desacople, normalmente el precio es el mismo entre ambos. El precio en Francia son 319 euros por megavatio hora, es más elevado. Por lo tanto, estamos vendiendo electricidad nosotros a Portugal, perdón, a Francia, porque el precio es más alto, pues ellos compran nuestra electricidad porque es más barata. Estos son reglas de mercado, esto es así. Ayer, porque todavía no están publicados los datos de hoy, ayer el gas natural, las centrales de ciclo combinado proporcionaron el 28% de toda la generación eléctrica, seguida del viento, la nuclear y la hidroeléctrica solamente proporcionó el 8% y aún así marcan el marginal, el precio marginal. Esto quiere decir que tanto las centrales de ciclo combinado como las hidroeléctricas se están utilizando para marcar este precio marginal que luego remunera a todas las unidades anteriores. Entonces, ¿qué es lo que propone el gobierno español? Bueno, pues decimos, pues hay que capar, fijar un precio máximo al precio de la electricidad, porque esto es excesivamente elevado y al final pues están repercutiendo, los consumidores están pagando unos costes que en principio parece que son excesivamente elevados. Entonces, hay que ir a Europa, porque el sistema funciona a nivel europeo. Es un único mercado europeo, el algoritmo de fijación de precio es europeo, se llama Eufemia, que afecta a todos los países de la UE y más. Y este precio se determina con unas determinadas reglas. Entonces, España no puede decir vamos a fijar el precio a 50 y os tenéis que adaptar los demás. Eso no puede hacer España, lo tiene que negociar con Bruselas. Y Bruselas ya le ha dicho que no, que las reglas de mercado se mantienen y si el precio sube a 800, pues sube. Si baja a menos 3, pues baja a menos 3. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace España? Bueno, pues para no distorsionar la regla de fijación de precios con el resto de Europa, lo que se va a hacer es mantener la subasta tal y como está para fijar el precio de la interconexión con Francia. Y una vez que esa subasta se haya resuelto, hacer otra subasta para España y Portugal, donde aquí el precio sí que se va a capar a 50. Entonces, si las empresas que pujan luego ya en la segunda subasta tienen pérdidas, porque, hombre, 50 euros por megavatio hora, teniendo en cuenta los costes del gas, lo que va a suceder es que van a pujar a pérdidas las empresas, porque ellas no. Con 50 no recuperan los costes, las de ciclo combinado, teniendo en cuenta cómo están ahora los precios del gas, que son 100 es que no llegan. Entonces, ahí lo que se va a hacer es cubrir esas pérdidas con los beneficios que sacarían las que están más beneficiadas, que son las de renovables y las de ciclos no, y las hidroeléctricas. No, perdón, y las renovables. Nucleares y renovables son las que están sacando muchísimos beneficios, porque claro, aunque si tienes un precio de 400, pero tus costes de producción son 20, pues tienes un beneficio de 380.
Kepa, para despedirte, que tienes la agenda, que bueno, que te mandan ya los actos de la agenda, tienes que marchar,
Sí,
pero
tengo juzgado ahora, ¿no? Sí.
Sí, no quería concretar más, pero bueno, lo que nos acaba de explicar pormenorizadamente Aitor Ciarreta, a ver, nos vamos a librar un poco también gracias a eso que se ha dado en llamar la excepción ibérica, ¿no?
Sí, bienvenida sea, pero al final esto no dejan de ser parches puntuales y coyunturales. Entonces, bienvenido sea, pues todo, como hemos dicho, todo lo que nos alivie el bolsillo, bienvenido sea. Pero yo creo que hay que replantearse un poco más cómo funciona todo este sistema, cómo se distribuyen los costes, cómo se repercuten. Y yo creo que lo que va a sacar en tiempos de crisis, pues es muy difícil replantear todo, ¿no? Se buscan soluciones urgentes y puntuales, que bienvenidas sean, insistimos, pero no olvidemos que todo esto hay que replantearlo.
Qué palo Izaga, delegado de la OCU en Euskadi, es que ricasco, ¿eh?
Soy Agur.
Agur. Seguimos con Aitor Ciarreta, profesor de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU. Claro, decía Loizaga, son medidas temporales, coyunturales, pero quizá con todo este drama de la invasión de Ucrania, Aitor, sí se está planteando ya Europa, bueno, y otros países también, Occidente en general, se está replanteando el cambio de modelo, de paradigma en todo el mercado eléctrico mundial, ¿no?
Sí, parece ser que ahora, bueno, esta propuesta española, en principio, lo que os estaba contando parece que, bueno, no chocaría tanto con lo que es el espíritu de la regla de fijación de precios marginalista de Europa, porque, como os digo, como funciona en España, funciona en Francia, en Alemania, en todos los sitios.
Sí.
Lo que es la fijación de este precio marginal. Entonces, sí que se va, parece que hay una están planteándose para mayo cambiar algunos aspectos de la regla. Todavía no puedo decir nada porque no lo sé.
Ya.
No sé por dónde se mueven, no sé qué quieren hacer.
Pero los cambios estructurales parece que cuestan mucho porque, bueno, ya trascendió que en la cumbre europea de la semana pasada Pedro Sánchez se plantó y se levantó de la reunión porque hay otros estados europeos que no estaban por la labor, ¿eh?
Sí, los nórdicos. Sí,
claro.
Sí, es muy complicado. O sea, se considera que la mejor señal de escasez de un bien en el mercado es el sistema, y en este caso la electricidad, es el sistema marginalista. Y además es el que incentiva más las inversiones. Entonces, si estamos viendo que los precios son muy altos porque quien fija el precio marginal es, bueno, normalmente es la hidro, pero es porque va, hace ahí, bueno, el gas, es por empujada por los precios del gas, fija un precio muy muy alto, entonces lo que hay que hacer, debería de estimular de manera automática la inversión en renovables, porque como las renovables han encontrado un nicho de mercado muy amplio, sacan beneficios muy amplios, eso debería de atraer la inversión de renovables de manera automática, sin que incluso el regulador hiciera nada. Pero el coste a corto plazo para los consumidores es elevadísimo. Recordemos que en España, en el mercado están, en el mercado regulado, los que pagamos el PVPC, somos un gran número de personas,
sí,
que estamos muy sujetos a este tipo de fluctuaciones. Entonces, al final, pues se repercute no solamente a los que estamos en el PVPC, sino también a las empresas. Y esto, la competitividad de las empresas, sufre mucho.
Claro.
Entonces, sí que yo no sé exactamente por dónde van a ir los tiros de la reforma, pero sí que hay otros modelos, como el que hay en California o en Texas, donde se apuesta más por lo que se llaman los mercados nodales, los mercados zonales, es decir, que se pague por escasez, pero a un nivel no tan tan amplio, sino a un nivel más local. Entonces, por ejemplo, acabo de leer una crítica de Aragón, que ellos el 80% de la energía que producen es renovable, y la están, por lo tanto, con costes muy bajos, necesitan solamente importar el 20% adicional y lo están pagando todo a un precio súper alto, al precio de mercado normal. Entonces, su queja es que, ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues por el sistema marginalista. Entonces, en un sistema como el de Estados Unidos, no como el de Estados Unidos, sino como ciertos mercados de Estados Unidos, como en California o Texas, esto no sucede porque los mercados son nodales. Entonces, se pagarían precios a nivel local. Esto tiene sentido en la medida en que la transmisión no sea completa. O sea, si tiene que haber congestiones. Si no hay congestiones en las interconexiones, el sistema no funcionaría del todo bien. Pero tiene pinta de que sí, a nivel local, se podría rebajar la factura eléctrica. Por ejemplo, Aragón, que es un gran exportador de electricidad.
Espérate, Aitor, te voy a decir que
es muy complejo todo. Al final
es tan complejo que resulta casi abstracto para el común de los mortales, de la ciudadanía. El mercado eléctrico es un mundo aparte, ¿eh?
Sí, porque al final hay cantidad de reglas para que el mercado funcione, porque es un bien necesario que no se puede acumular, dadas las tecnologías actuales, en grandes cantidades, y precisamente por eso el equilibrio entre demanda y producción se debe de mantener constantemente. Y es muy complicado, no es lo mismo que otros bienes, no es lo mismo que las naranjas. Que tú las naranjas las puedes tener en un almacén un determinado número de tiempo y sacarlas cuando el precio sea más alto. Pero la electricidad no. Y luego hay muy pocos actores que tienen un gran poder de mercado. Y eso es precisamente también lo que las directivas europeas han tratado de atacar. Pero no lo han conseguido, el éxito ha sido bastante limitado.
Mencionabas antes, Aitor, las industrias, porque es verdad que nos estamos fijando mucho en lo doméstico, ¿no? En el ámbito doméstico, pero ojo, porque las empresas, hay muchas empresas afectadas, no, afectadísimas por todo esto, y el gobierno ha anunciado la reducción en un 80% de los peajes para los consumidores electrointensivos, unas 600 grandes industrias, con un coste de 500 millones de euros. Esto de reducir los peajes para los consumidores electrointensivos, ¿esto en qué consiste?
pues tienen que pagar menos por el... todos pagamos peajes por el acceso a
sí,
las redes.
sí.
Entonces, ese peaje que tienen que pagar se reduce en un 80%, con lo cual su factura eléctrica se va a ver reducida significativamente. Por además, ellos pagan unos peajes bastante altos. Entonces, esto les va a ayudar bastante. Pero mientras no se reduzca lo que decía Kepa antes, mientras no se reduzca el precio en sí mismo de la electricidad, viene bien porque les va a aliviar su factura, pero si vuelve a haber un boom de los precios, pues al final la medida se queda en nada. Entonces, si se contienen los precios de la electricidad, a ver cómo evoluciona toda la guerra y demás, vale, va a ser una medida positiva. Pero si no se consigue moderar los precios y si siguen creciendo, bueno, ahora hemos visto que se han relajado un poco, pues la medida se queda en nada. Pero porque por la prueba, porque lo importante es el precio de la electricidad en sí mismo.
Ya.
Pero sí que es una medida positiva para ellos, claro, porque la factura eléctrica de una papelera o de una acería es elevadísima. O de empresas de cerámica. Las empresas de cerámica son electrointensivas también. Entonces, la factura es tremenda. Bueno, pues les rebajas un porcentaje y les va a venir muy bien. Pero lo que hay que atacar es el precio de la electricidad en sí mismo.
Bueno, en resumen, para ir terminando, a ti, como experto en economía y en estos asuntos, sobre todo de la energía y de la empresa, etcétera, ¿te suena bien este plan económico? ¿Va a mejorar? ¿Va a suponer avances reales?
Hombre, suena bien porque, primero, se rebajan las facturas que tenemos que pagar los consumidores en amplio sentido, tanto domésticos como industriales. Yo no sé si el gobierno tiene mucho más margen de maniobra, porque luego el tema de lo que es modificar la subasta, el tema de modificar la subasta sí que requiere una aprobación por parte de Bruselas. Entonces, en principio, si esta subasta no provoca distorsiones en el resto de mercados, me parece positivo capar el precio a 50, lo que pasa que eso también va a generar unos costes que no sé si el sistema los va a poder asumir. Entonces, ahí ya tengo dudas, pero...
Sí, te veo con muchas dudas, de hecho.
Sí, porque es que 50 es un precio que me parece a mí que las empresas estas que utilizan fuentes fósiles no van a poder cubrir porque los precios de las materias primas están muy caros. Entonces, si no lo van a cubrir, el gobierno les ha dicho que se lo vamos a pagar, ¿será suficiente con los beneficios de la generación renovable y de la nuclear? Es lo que yo tengo duda. No lo sé. Habría que hacer los cálculos.
Bueno, te veo un poco en línea con la ministra de Economía, con Nadia Calviño. Te lo digo simplemente a modo ya de anécdota para ir cerrando. Porque,
pues no lo sabía.
Sí, porque Unidas Podemos pedía, la ministra Ione Belarra pedía que se topara el precio del gas a 30 euros y le respondía a la ministra Nadia Calviño que, hombre, que esto no es una cuestión técnica de que parezca bien o mejor o peor una determinada cifra, que son cuestiones más complejas. Y ya lo estamos viendo por tus explicaciones.
Sí, porque, claro, 50, igual sí, igual ya el ministerio ha hecho los cálculos y le sale que queda cero, ¿no? O sea, lo que tenemos que pagar a las fósiles se compensa con los beneficios que saquen las renovables y la nuclear. Quizás han hecho ya los cálculos, un cálculo aproximado, ¿no? Pero bueno, me parecía que era bajo, dado como están ahora los precios de las materias primas. Si bajan los precios de las materias primas, me refiero al gas y al petróleo, pues bueno, pues es posible que esté bien. Pero así a bote pronto, pues no lo veía del todo claro, dado como están ahora los precios, ¿eh?
Bueno, pues nada, esperaremos acontecimientos ya que ya nos concreten un poco más estas medidas hoy.
Sí,
después
mayo va a ser un mes clave,
mayo.
Porque es donde se va a discutir el tema del nuevo diseño de mercado.
Mayo, mes clave, pues con eso nos quedamos, es verdad, que se va a discutir ya todo el modelo así en general.
Eso espero, que no sea otro parche más, pero...
Ya, claro. Aitor Ciarreta, profesor de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-HU, pues muchas gracias por tus explicaciones.
Vale, de nada.
Es que ricasco, buen día.
Bye, sube ahí.